Bueno, pues cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, porque a mí esto de las redes cada día me apasiona más.
Pues mira, hoy nos vamos a poner como más serio.
Venga.
Siempre el otro día hablamos de influencia y tal, no sé qué. Hoy vamos a hablar de empresa, de la empresa, de qué se está haciendo. Y un poco reivindicar la profesionalidad esta de las redes sociales, que hay mucha gente que se lo toma a risa. No lo tienen en cuenta, piensan, ah, bueno, tal. Pues un poco vamos a reivindicar eso.
El uso adecuado de las redes sociales por parte de las empresas.
Sí, para que sea una herramienta fundamental de comunicación y que...
Hay alguna gente que se lo toma muy en serio, ¿eh?
Hombre, claro.
Porque yo veo...
Hay gente que ya sabe lo que hay. Puf. Pero mucha gente piensa que esto lo hace cualquiera. Y eso para los profesionales del medio, digamos, pues no...
Es una profesión relativamente nueva, ¿no? Es decir, este tema de manejo de redes sociales para rentabilizar las inversiones por parte de las empresas, ¿eso desde cuándo se está hablando? ¿Desde qué año aproximadamente?
Yo te puedo decir que yo llevo en esto ya más de 15 años.
Es pronto.
Pero, claro. Tú te das cuenta que cuando yo empecé a hacerlo, lo de la gestión...
Primera
vamos
generación.
Vamos a hablar correctamente, sería la gestión de la comunidad online de una empresa... En este caso soy community manager, aunque hoy hablaremos un poquito más de estrategia también. Yo lo hice a la fuerza, que hice con mi empresa. Aprendí así porque no había tanto, de hecho no había ni siquiera titulación. Esto de ser llevar la gestión de las comunidades de forma profesional. Luego ya me formé, me titulé y todo el tema, pero en principio no había ni eso. Y las empresas han ido entrando poco a poco. Yo creo que
más
lo
por
que
necesidad
han hecho,
que por obligación.
Sí, en muchos casos porque han visto que a los demás le va bien. O sea, esto está haciendo. Pero muchos piensan que es una. Bueno, es no lo ven como una herramienta. Una herramienta que le puede dar dinero. Y no hablo de venta. ¿Vale? Hay, porque mucha gente piensa, ¿cuánto puedo vender? Y esto no es hablar de eso.
Hoy no vamos a hablar de las ventas online a través de redes sociales, sino de la gestión de las cuentas de empresas para que o bien la imagen de la empresa se beneficie o para bien que se pueda hacer alguna campaña de publicidad para gestionar la comunidad, como tú bien has dicho.
En principio, cuando yo creo que ya no podemos cuestionar, o ya ellos, ni siquiera las empresas cuestionan, el estar en el online. No, ya no lo cuestionen, ya casi todo el mundo tiene una web, sabe, si no la tienen es porque no pueden o porque no saben o porque, pero saben de la importancia que es tener, por ejemplo, una web, que es una parte como más técnica, quiero decir, quien hace una web ya tiene que tener una cosa, ¿sabes? Una parte técnica ahí que es muy difícil, que cualquiera la puede hacer. Entonces cuentas más con profesionales para eso. Y también es como si se tuviera una impresión como más seria de la web. La web es una herramienta maravillosa, pero con el aumento de usuarios de las redes sociales se vio la oportunidad de entrar a través de las redes sociales y de que la empresa entrara en las redes sociales como medio de comunicación o como dentro de la estrategia de comunicación de una empresa.
Tan importante es todo esto que estás hablando, que el paso de la web a la red online, a las redes sociales. Me ha venido al recuerdo una anécdota que me pasó a mí, que yo soy usuario de web hace algún tiempo, esos 15, 20 años, y todavía tiro de la página web para ver la información de algunas empresas.
Claro, pero la web no ha muerto, la web está
no,
ahí.
Pero no la tienen actualizada. Entonces tú vas a un restaurante y le dices, quiero reservar en esta fecha porque usted tiene horario de tal, en tal día, y lo ves en la página web y te lo crees. Y después resulta que es así, le llamas y te quejas y dices, pero usted no ha visto mi red social.
Tú no has pasado por eso.
Y ahí sí tiene puesto el horario correcto.
Claro,
y...
porque es más fácil. Digamos que el otro, la parte, a lo mejor necesitan a un técnico y esto, la red social, sí que te permite tener un acceso más cómodo para ese tipo de cosas. Pero tú no has pasado por esos escaparates que están llenos de polvo.
Escaparates físico.
Podrían haber pasado un pañito, porque si tú estás enseñando, es tu escaparate, o sea, la palabra escaparate la utilizamos para todo. Nuestro escaparate, nuestro físico, nuestra forma de vestir, nuestro comportamiento, eso es nuestro escaparate de forma personal. Y en una tienda, pues su escaparate es así. En la web es lo mismo. La web, si no la cuidas, chicos, pues es como si le llenaras de polvo.
Si la pones ahí y la dejas puerta a la risa, pues poco sirve.
Y no puede dar peor impresión. Exactamente igual cuando pasas por el escaparate y lo ves lleno de polvo, no puede dar peor impresión llegar a una web que está descuajeringada, que está desactualizada, que no tiene, da muy mala impresión. O sea, has perdido. Es preferible a lo mejor no estar, fíjate lo que te digo. Es preferible no estar que estar, que estar así. Ahora, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empieza? Porque normalmente el empresario que quiere empezar en redes sociales no contempla meterlo dentro de su... Bueno, las empresas grandes. Yo no voy a hablar de las empresas grandes, porque hablar aquí del Corte Inglés y hablar aquí de Zara... No. Por ejemplo, Zara nunca ha utilizado los canales habituales de comunicación. ¿Tú has visto alguna vez algún anuncio en televisión de Zara?
No.
¿Dónde está?
Pero ni siquiera sus orígenes, yo creo.
Nunca. Sabían perfectamente dónde está su gente. Y estaban en las redes sociales. Y ahí se metieron. Ellos han utilizado su venta online todo el tiempo a través de la web. La ponen muy fácil, que es lo ideal, para que la gente apenas con un clic o dos clics ya hayan comprado. Amazon, por ejemplo, lo hace también muy bien.
Hay una planta en cada... Bueno, es que los Zaras hay grandes y pequeños, pero hay una planta para la venta online específicamente para gente que compra por redes sociales y van a la tienda por la piedra.
Porque hay que ponérselo muy fácil a la gente. Hay que ponérselo muy fácil, porque la gente no está dispuesta a trabajar para tener que comprar, fíjate tú, meterte en cuatro, no sé qué, mirar cuatro cuestionarios, meterte... No, chicos, no me dejes este rollo. A mí dámelo fácil, quiero pagar, dame. Y encima ya si lo puedo devolver en la tienda, pues fenomenal. Esos son esa es la parte comercial, digamos, no la parte del marketing, de la parte de la comunicación, que es más las redes sociales.
Pero vamos a la empresa pequeñita, al pequeño autónomo,
sí,
a la pequeña
hablar de la
pyme.
Gente que está aquí y alrededor nuestro, no de Coca-Cola. Coca-Cola es fantástica.
Cualquier
podemos mirarnos en Coca-Cola, pero no podemos tener el presupuesto que tiene Coca-Cola para llevar su comunicación online.
Pero esto afecta a cualquier tipo de negocio: restaurante, cafetería, bares, talleres de automoción, talleres de aluminio, empresas constructoras,
todo,
reformistas.
O sea, es querer. Tú lo que tienes que decidir cuando estás ahí, entras en las redes sociales es querer ser, si quieres estar o si quieres ser también. Puedes estar como dices tú, mal, estar, bueno, estoy, o querer ser también, ser y ser una marca.
Protagonista.
Una marca reconocida, con unos valores detrás, que todo eso lo se transmite a través de las redes sociales. Entonces, lo primero que hay que hacer y por donde se tiene que empezar y donde tiene que empezar todo el mundo es en hacer un plan de social media. Quiero decir, tú tienes que tener en las redes sociales...
Un plan de presencia en las redes.
Sí, exactamente igual que se hace en el offline, se tiene que hacer en el online. Lo que no se hace en redes es ser espontáneo, por mucho que la gente lo piense.
En el ámbito personal a lo mejor sí vale, ¿no?
En el ámbito personal tú decides...
Pero estamos hablando en el ámbito profesional.
Profesional y empresa, sobre todo, porque está detrás de ti, está tu marca. Entonces, como últimamente he visto muchas chafalmejadas en empresas y gente que personaliza en él mismo, incluso dando opiniones personales a través de su canal de marca, que está tonto, porque lo que no puedes es tú no puedes identificar una marca ni con una religión, o sea, lo que sea una marca
de burka, si esté vendiendo burka,
no burka, pero no, pues, a lo mejor es una iglesia quien está dentro de redes sociales, ¿sabes? Que está todo el mundo. El otro día te decía que hay un señor en TikTok que reza el rosario
y la gente
a la
lo
tarde.
Ve y la gente va.
Entonces,
y
si tu ideología, un político, si está en redes sociales, tiene que ser ideológico, pero cuando estamos hablando de empresas, de servicios o de productos o lo que sea. Y entonces lo que no puede identificarse ni con un sector, ni con una política, ni con, digo yo, o sea, yo no entiendo que sea lógico que tú
no
solo vendas a los de izquierda, o vendas a los de derecha, o vendas a los católicos, o vendas a los... No, o sea, no puedes identificar tu marca con eso. Por lo tanto, dentro de tu estrategia tiene que estar también y ser coherente. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues antes de empezar, a cualquier empresario de aquí que quiera estar en redes sociales y antes de empezar a lanzarse a hacer su primer Facebook y a poner su primer post o su primer Instagram, analiza la situación de tu marca, cómo está, ves cómo está, y además analiza la competencia. Porque es una cosa buena que tiene la Internet y las redes sociales, es que tú puedes ver lo que está haciendo la competencia. Y yo no digo plagiar, pero sí te puedes inspirar. Te puedes inspirar mucho. O sea, si la competencia...
O ver lo que funciona y lo que no,
sí,
¿no?
Sí, sí. Efectivamente, a esta gente le está funcionando los concursos, le está funcionando esto, le está funcionando los vídeos tutoriales, le está funcionando... ¿Sabes qué tipo de contenido está funcionando la competencia? ¿Cómo está trabajando? Y luego tú te puedes hacer tu propia... Porque sí hay que ser un poco personal, lo que no es copiar tampoco. El copia-pega no funciona nunca. O sea, antes o después te pillan cuando haces un copia-pega.
Y con la inteligencia artificial cada vez es más fácil, porque te pillan rapidito.
Bueno, la inteligencia artificial, verás tú, el otro día denuncié una publicidad, por cierto. Denuncié una publicidad que me entraba y salía. Era Pablo Motos hablando con Feijo, los dos con su cara y hablando con sus voces, y estaban hablando de una historia que no tenía nada que ver, era inteligencia artificial que habían creado, y lo sacaban como publicidad. Y la denuncié en Instagram, que no, aquello no era de verdad. Estaban utilizando dos personas. Pablo Motos se harta de decir que están utilizando su imagen para hacer cosas.
Lo dice todos los días, ¿eh?
Claro, pero es que ahora con inteligencia artificial utilizan su voz también. Entonces es muy fácil de creer. Es muy fácil de creer que Pablo Motos esté hablando con Facebook diciéndote que hay que invertir, o el otro día que decían no sé qué de Amancio Ortega, que tenía la solución para no sé qué. Quiero decir, esas cosas cuando las detectas hay que denunciarlas. Hay un sistema, puedes denunciar, las tres puntitos arriba, denunciar publicidad. Y ya está. Bueno, pues seguimos. Otra parte importantísima antes de empezar a moverte en redes sociales, si eres una empresa pequeña y quieres moverte ahí y sacar beneficio de esa comunicación, es definir tu público objetivo.
¿A quién vas dirigido?
¿A quién vas dirigido? O sea,
¿Quién puede comprarte?
¿Para quién? ¿Tu producto o quién va a venir a tu restaurante? O a lo mejor un restaurante que sabes que la gente joven no puede pagarlo. O sea, un chico de 16 años, pues tienes que saber.
Una discoteca de reggaetón sabe que no va a ir un tipo de 70
no
años.
Tú y yo no vamos a reggaetón. El perreo.
Ah, no sé, que ya hemos bebido mucho vino en la cena previamente, ¿no?
Una cena de empresa, pues acaba de cualquier manera. Pero vamos, no es lo habitual. Pero entonces, por ese mismo, cuando tú decides tu canal, tu público objetivo, que ahora se llama buyer persona, que significa en inglés buyer persona, o sea...
Comprador, ¿no?
El comprador. El buyer persona ya llega a ser, o sea, ahora la gente cuando decide, las empresas cuando deciden tener mirar su público objetivo, ya no es como antes. Ya tú no miras al público objetivo de tu empresa y dices, bueno, voy a vendérselo a hombres mayores de 50 o entre 30 y 60. No, ya no haces eso. El buyer persona es casi una identificación personal, ¿cómo se llama esto? Un avatar casi que haces de cada uno de tu público objetivo. Bueno, mira, este producto mío es para gente urbanita, mujeres.
Muchísimo más seleccionado.
Sí, le pones hasta nombre. ¿Por qué? Porque cuando vas a crear un contenido dentro de esa red social, ya ves, por ejemplo, si has creado una buyer persona que se llama María, que es una mujer de 25 años o 30 años, que es soltera, que se mueve en el mundo online, que es muy, muy digital, y que trabaja todo el día porque es muy urbanita, y decides un contenido para esa persona. Decides un contenido para
que le llama
María.
La atención a esa persona.
Claro, ya tú dices, ¿qué le interesa a María? ¿Cómo puedo enfocarme para qué productos le pueden gustar? O incluso qué contenido de valor ella me escucharía.
Todo esto antes de empezar.
Antes de empezar, eso tienes que decidirlo antes de empezar. Pero luego hay otro buyer persona que se llama Andrés y que es un hombre que vive, que también te puede comprar tu producto, que a lo mejor no vive en una gran ciudad, que vive en un pueblo pequeño, que tiene sus vicisitudes, que tiene hijos y no es tan digital. Entonces ahí a lo mejor estableces otro tipo de contenido. Y no solamente otro tipo de contenido, sino que a lo mejor tienes diferentes redes sociales. O sea, tú tienes que decidir en dónde está tu público objetivo, dónde se mueve ese público objetivo, la gente que te va a escuchar, tu comunidad, y decidir qué contenido le das a cada uno. No le vas a dar lo mismo a todos. Tú no le, a una mujer, a lo mejor de 25 años, no le das el mismo contenido que a un tío de 40. O sea, no, porque no le interesan las mismas cosas. Entonces, cuando tú has decidido, estamos hablando... que, por ejemplo, ¿tú a quién sigues, por ejemplo? Para poner un ejemplo más. Tú sigues a un restaurante, a lo mejor, o sigues a una, no sé, algo que te guste en concreto.
Temas de bricolaje.
Temas de bricolaje, ¿vale? Eso es eminentemente, no por nada.
De cocina.
Bastante, y de cocina. Porque tú eres muy, ¿cómo diría yo? 50-50. O sea, el tema de bricolaje lo siguen eminentemente los hombres, por lo tanto es un público objetivo masculino, aunque también hay muchas mujeres que lo hacen, pero a lo mejor ese buyer persona es eminentemente masculino, entonces tienes que saber qué es lo que, qué buscas tú. Si tienes un canal de o sea, si te gusta el bricolaje es porque eres un manitas en casa, te gusta hacer las cosas por tu cuenta, por lo tanto te vendrán muy bien como contenido. Tenido los tutoriales de cómo cambiar un enchufe, sí, cómo cambiar una bombilla, cómo
el otro día me quedé enganchado de cómo se conectaban cables fácilmente.
¿Ves? Pero es que
sí, enganchado, porque digo, pero hay gente que tiene imaginación para ver, para empatar dos puñeteros cables, claro. Que eso se hace toda la vida de una misma manera, pues no, claro. Vea tú la de posibilidades
pues si
que hay.
Si ese contenido te lo está ofreciendo una empresa que además...
Que vende clemas de conexión.
Pues ahí está. Esa es la diferencia entre la comunicación de estudiar tu, tu comunidad, o sea, tu audiencia, o tu público objetivo, como quieras llamar, estudiarla, quiénes son, qué le interesa, y ofrecerle ese contenido de valor. ¿Por qué? Porque tú le puedes ofrecer clemas y clemas y clemas, mira qué clemas más baratas, mira qué clemas más baratas. Y te aseguro que la gente no se va a parar, no, a lo mejor sí que va a comprártelas, pero no te va a seguir continuamente y no va a ser fiel de tu red social. O sea, si tú sabes que este hombre, esta marca me da un contenido como pueden ser vídeos, tutoriales, que todos los días me aprendo algo, o en cualquier momento puedo en su canal de YouTube ver un tutorial, pues lo sigo y me suscribo, le doy al clip de seguir, que esa es la diferencia de que te interese o no te interese. Entonces, escoger, escoger tu público objetivo y dirigirte a ellos de esa manera. Y luego, definir también qué plan de contenido vas a tener, cuántas veces te vas a dirigir, todo eso es una estrategia. O sea, no puede ser que yo me levante hoy por la mañana y hoy ponga una foto o... Luego, consejos.
Improvisar poco.
Improvisar poco. Aunque ahora te digo...
En las publicaciones que uno tiene programada hacer. Incluso las puede tener preparadas y las vas lanzando en
sí,
el tiempo.
Sí, porque ahora ahí además no tienes que hacerlo diariamente. O sea,
puedes tener unas grabadas y después las vas colgando,
sí, o sea,
automáticamente.
Se puede hacer, ¿cómo se llama? Programar las publicaciones y tú dices, bueno, quiero que me salga esta publicación a las 5 de la mañana porque me dirijo a un público que está en México. Uh-huh. ¿Sabes? Tienes que ver también a quién te vas, en qué idioma, o sea, todo esto lo tienes que decidir. Luego, consejos.
La selección de la red es importante, ¿no, Isma? Es decir, pues no se puede estar en todos sitios o hay que estar en todos sitios. Una vez que tengas analizado tu target de público,
claro,
tu buyer personal.
Claro, por eso te decía, cuando tengas
quién
el público,
consume TikTok, quién consume Instagram.
Por eso, cuando tengas tu público objetivo, dirígete a tu público en qué red. No tienes por qué tenerlas todas. O si las tienes todas, a lo mejor no las utilizas todas para lo mismo.
Y no pones la publicación redundante en todas las redes. Que eso es
sí,
una cosa que me llama la atención. Dice, empieza a publicar, no sé, y me sale
en... Sí, porque a lo mejor lo vemos incluso diferente, porque en TikTok, por ejemplo, se ven vídeos y en Facebook a lo mejor te funciona una foto con un texto. Es que eso hay que estudiarlo. ¿Quién está detrás? Si es una persona de 50 años, igual te lee un niño de 17 que hace surf, no te va a leer. Va a querer un vídeo de un tipo surfeando aquí en el Socorro. O qué trucos para limpiar la tabla de surf. O sea, es así. Entonces, por ejemplo, Twitter funciona muy bien para la atención al cliente. Tú tienes ese canal...
Porque es muy inmediato.
Porque es muy inmediato y porque tú resuelves tú cuando quieres protestar. Porque te han hecho una faena en una empresa, tú vas a Twitter y dices, señores...
Que te lo voy a poner.
Que te lo pongo. Y a mí me han respondido, ¿eh? A mí han funcionado. Los canales de atención funcionan. Y hay empresas grandes, como pueden ser las compañías aéreas, que tienen un departamento de atención al cliente y que le dan... De por todos lados.
¿Y se nota cuando es un robot
retraso,
y cuando es una persona?
Cada...
¿Eh? ¿Se nota cuando te responde una persona cuando te responde un
sí
robot?
Yo sí noto que es aquello de hola, ¿qué tal? Estamos para ofrecerte tal, no sé qué. Ese WhatsApp, porque por ejemplo el WhatsApp es otra red social que ahora hay un...
Muy robotizada, por cierto.
Hay un WhatsApp de empresa que no funciona como el WhatsApp personal.
Y atención al cliente también, en muchos fabricantes y muchas compañías, o sea, de comunicación.
Claro.
En seguros también.
Las comunicaciones automatizadas en el WhatsApp tienen que estar, porque... Tú imagínate la cantidad de gente que tiene que... La gente necesita una respuesta rápida. Cada vez que dice, hola, ¿qué tal? No sé qué quiero...
Sí, las automáticas son automáticas.
Claro.
Tú le escribes y dices, estamos tramitándote.
Estamos trabajando en ello. Pero yo creo que sí funcionan. Tienes que tener... Lo que no puede ser es que tú le mandes un envío a esa empresa y no te aparezca ninguna contestación. Eso significa que estás ahí como en el aire. Mientras que si te mandan un automatizado, que puede ser personal y tal, por lo menos sabes que estás en cola. ¿Sabes? Como cuando llamas por teléfono y dices, ¿está usted en cola? Y tiene 15 por delante. Pues sí.
17 tenía... minutos de espera,
sí,
estimada.
Efectivamente. Pero bueno, ya con esa respuesta automática ya sabes que es en cola. Pero el WhatsApp te puede permitir poner catálogos. O sea, el WhatsApp funciona fenomenal para las
pequeñas. Y creo que van a poner más posibilidades todavía.
Y
ahora
locales. O sea, puede funcionar fenomenal. Ahora lo están utilizando muchísima gente para todo. Entonces, luego que hablábamos de utiliza cada red para lo que tú quieras y no las tienes que utilizar todas. Si yo fuera una empresa que me dirijo a un sector joven, yo casi Facebook lo pasaba por eso. No, ni lo tocaba. O sea, me dedicaría al Instagram y al TikTok, por ejemplo. Por poner un ejemplo.
El YouTube ahí, también está ya.
Pero si me dirijo, mi público objetivo está por encima de los 50, Facebook.
Hay que tocar Facebook.
Hay que tocar Facebook. Entonces, yo decía, eso lo vas viendo. Eso tienes que, porque además hay que trabajar en todas. Y eso es hay que pagar a un profesional. Eso no hay que hacerlo.
Cada vez
tú
lo
mismo.
Tengo más claro.
En este caso,
yéndote
de
hablar,
hazlo tú mismo, no. Hay que pagar a un profesional.
Es como luego, el logotipo de la empresa, ¿no? Que te la diseña el sobrino.
Pero escúchame, en esto
y a veces acierta.
En esto de las redes sociales hay muchos sobrinos. Y hoy, Dios
mío. No, pero
mío,
un logotipo lo pone y haya, funciona o no funciona. Pero es que la red social ahora viene la atención diaria. Es decir, hay que atender al que,
claro,
hace una reclamación.
Claro.
Al que te
permite. Efectivamente, todos los comentarios que tú sabes que hay que estar atento porque a lo mejor te contestan a las 2 de la mañana y te ponen a parir a las 2 de la mañana. O sea, pero es que cuando tienes a tu sobrino, no, mi sobrino se entera de esto. Pues normalmente suelen confundir a los informáticos con la gente que lleva comunicación y no tenemos nada que ver, nada que ver. Yo de informática sé lo justito, pero a lo mejor sé hablarle a la gente de una manera que a lo mejor el informático no sabe hacer. Ellos hablan con ese 1001, que es su idioma y yo no me entero. Entonces, cuando tienes a un sobrino detrás, cuidadito cuando hay un Barça Madrid, por ejemplo. Y bueno, ha habido empresas que se la han jugado por entrar, el que estaba detrás, entrar en una opinión política, en una opinión sobre fútbol, en una opinión religiosa. No, es que no, la persona que tiene que estar detrás de tu imagen de marca tiene que ser alguien comedido, que sepa cuándo tiene que entrar, que no puede ser responder a todo el mundo o de aquella manera. Hay que saberlo hacer, hay que saberlo hacer. Y para eso hay que tener también que eso se hace en el social, un plan de crisis, que eso también se pone en ese proyecto. Pero y luego, sobre todo, la calidad. Mira la calidad de tus imágenes. No pongas cualquier foto, no hagas cualquier vídeo borroso. O sea, hay que cuidar la calidad. Y hay herramientas súper baratas o incluso gratuitas.